Contado por el neuropediatra, episodio 20.
Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández, el programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, el desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra, y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias, testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100 o al 200% en el proceso de la crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieren algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que estén dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismos por sus hijos.
En el episodio 16 te he desgranado los diferentes componentes fundamentales de cada uno de los cuatro síntomas nucleares del TDAH. En el 17 te he contado los aspectos más importantes sobre las comorbilidades más frecuentes y relevantes del TDAH. En el 18 te he mostrado cómo cambia el TDAH con la edad, o lo que es lo mismo, cómo evolucionan los síntomas del TDAH a lo largo de la vida si no haces nada para controlarlos. Y en el 19 te he presentado los fundamentos de las diferentes formas de presentarse que tiene el TDAH y las diferentes personas que nos podemos encontrar. En este episodio actual, en el 20, te voy a contar dos cosas importantísimas. Bueno, más que importantes. La primera, las diferentes herramientas con las que contamos en función de la clasificación y que, bueno, esta clasificación que ya deberías conocer, que son la de los niveles, que es, mejor dicho, la de los niveles del neurodesarrollo. Herramientas de diagnóstico, me refiero. Y segundo, ¿cuáles son los objetivos que debemos perseguir cuando ponemos en marcha un proceso de evaluación y diagnóstico independientemente de la edad y el resto de factores, tanto a corto como a largo plazo? Verás, tenemos muchas herramientas disponibles y, entre todas, podemos conseguir datos suficientes en cada fase de la vida, ya sea de forma presencial o a distancia incluso, para realizar diagnósticos realmente consistentes y fiables, vamos, definitivos, que se convertirán en el primer paso para la elaboración del plan de tratamiento. De nuevo, otro pasito más para ir adentrándonos en el mundo del TDAH y alcanzando la máxima profundidad, pero haciéndolo de una forma tranquila, calmada, serena y sosegada, ¿verdad? Por cierto, vuelvo a repetir, no me cansaré. Muchas gracias por todos esos mensajes de apoyo que cada día me mandáis a través de las redes de YouTube y de todos sitios, por correo en muchas ocasiones, para decirme cuánto os ayuda todos estos comentarios, o sea, todos estos contenidos que creamos, tanto en el podcast, ya sea, también en el canal de YouTube y en el resto de las redes sociales. Porque no quiero que nunca olvides mi objetivo, que es, básicamente, con esta serie de episodios sobre el TDAH, ayudar a convertirte en el mejor especialista que nunca pudiste imaginar sobre la materia, sobre el TDAH. Ya te lo he dicho en los episodios anteriores, absolutamente todos, pero te lo voy a repetir en cada uno. Y sí, es así, no te exagero. Como yo diría casi que te lo podría garantizar. Te voy a contar todo, absolutamente todo, lo que necesitas saber, ya sea porque tengas un hijo con TDAH, o lo tengas tú, o cualquier otra persona de tu entorno, o porque trabajes con ello en la escuela como educador, o en la consulta como profesional del neurodesarrollo. No te pierdas ni un segundo de lo que viene ahora, porque puede suponer un antes y un después en tu vida y en tu día a día. ¿Estás preparada? Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el Neuropediatra. Como puedes darte cuenta, especialmente si has seguido de forma ordenada todos los episodios que hemos hecho en este podcast, pues estoy siguiendo paso a paso los aspectos más importantes que podemos definir en cada uno de los diferentes niveles de neurodesarrollo que presenté en sus inicios. Genética, estructura cerebral, actividad eléctrica cerebral, patrones neuropsicológicos y patrones neuroconductuales. De esta forma, y haciéndolo así, no solo entenderás las claves fundamentales del TDAH, sino que podrás entender los mecanismos fundamentales en los que se basa el desarrollo neurológico normal. Y lo digo esto, y lo especifico aquí, Porque como ya te dije en el episodio anterior, estamos trabajando en un programa de desarrollo integral y de alto potencial que va dirigido no solo a niños con dificultades, sino específicamente a padres de cualquier niño que quiera conseguir un desarrollo óptimo, integral, pleno y equilibrado de su hijo en todas las áreas de la vida. Vamos, a padres con el perfil como el tuyo que nos sigues en este podcast. Recuerda para lo que estoy aquí y para lo que estás tú. En este podcast agrupamos y ayudamos a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida. Y aclarado esto, vamos con el tema central de este episodio, que es el diagnóstico del TDAH y el mapa definitivo para entender el qué, el cómo, el por qué y el cuándo de cada paso que hay que dar. Como siempre, para empezar, voy de lleno con la definición del TDAH. Ya lo sabes, mientras la escuchas vas a ir descubriendo poco a poco todo lo que voy a contarte en episodios como el de hoy. El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, más conocido por sus siglas TDAH, es un trastorno del desarrollo neurológico de origen multifactorial, pero fundamentalmente genético y de base claramente neurobiológica, en el que se generan una serie de alteraciones que son estructurales y funcionales en una serie de áreas del cerebro que alteran los mecanismos que regulan el control de la atención, el control de los movimientos, el control de los impulsos y el control de las emociones, provocando problemas en el aprendizaje y el rendimiento académico, problemas en la conducta o el comportamiento, problemas en las relaciones personales, familiares y sociales, y por supuesto problemas en la estabilidad emocional, el ánimo, la autoestima o el autoconcepto. Como puedes ver, no te miento. Con esta definición vamos paso a paso por todo lo que necesitamos tratar en el TDAH. Así que directamente vamos con el primero, las diferentes herramientas con las que contamos en función de la clasificación, que como te decía antes, ya deberías conocer, de los niveles del neurodesarrollo. Para hablar sobre las diferentes herramientas disponibles para la evaluación del TDAH o su sospecha y hacerlo de una forma clara, sencilla y ágil, la mejor opción es hacerlo a partir del esquema básico general que nos permite establecer los ya conocidos niveles del neurodesarrollo. Recuerda, son 6. El más profundo es el genético. En él contamos con la opción de analizar los marcadores genéticos incluidos en diferentes kits de evaluación. Estos estudios, que se pueden hacer tanto en sangre como en saliva, etcétera, permiten analizar los principales marcadores de riesgo de desarrollo de TDAH y de hecho nos da un resultado en porcentaje que en determinados casos puede ser de mucha utilidad. También nos permiten conocer la predisposición a la aparición de ciertas comorbilidades, como pueden ser el trastorno de conducta, el trastorno disocial o el trastorno por abuso de sustancias. Estas pruebas llevan ya años en el mercado, no es que sean nuevas, ¿no? De hecho, en nuestro centro fuimos los primeros en aplicarlas, fuimos de los primeros. Básicamente tienes un perfil de paciente objetivo en el que puede ser muy útil, pero no es una herramienta generalmente de uso masivo para todos los pacientes. Hablaremos de estos estudios en un episodio específico, no te preocupes, ¿vale? En lo referente al segundo nivel de neurodesarrollo, el que hace referencia a la estructura cerebral, contamos con técnicas muy interesantes y específicamente aquí la resonancia magnética fundamentalmente. La resonancia magnética no sirve para realizar un diagnóstico de TDAH, no te equivoques. La resonancia magnética se considera necesaria en determinadas situaciones, especialmente en algunas muy concretas, ¿no? En aquellas en las que el TDAH forma parte de un cuadro más complejo, con diferentes comorbilidades o problemas coadyuvantes. La finalidad, básicamente, en estas situaciones está clara, es evaluar la existencia de algún daño cerebral, ya sea congénito o adquirido, que pueda asociarse a los síntomas específicos de nuestro caso y de esta forma tener la posibilidad de contar con un perfil lo más detallado posible de cada persona que estudiamos, ¿no? Si damos un paso más y nos adentramos en el mundo de los circuitos cerebrales, el tercer nivel de neurodesarrollo y su funcionamiento, pues tenemos disponibles varias opciones que son más que en la parte de la estructura. Pueden ser la resonancia magnética funcional, la resonancia magnética con tensor de difusión, DTI, la tractografía, el PET y el SPECT. Aunque la realidad es que prácticamente todas estas técnicas solo están en uso a nivel de investigación cuando nos referimos al TDAH, la información de cada una de ellas por su lado y de todas en su conjunto, porque se pueden hacer de forma complementaria, pues puede aportar mucho valor para conocer la actividad metabólica de cada área del cerebro, así como el funcionamiento de los diferentes circuitos cerebrales. Y de hecho es espectacular algunas de las imágenes que nos pueden ofrecer estas herramientas, estas técnicas. ¿Sabes por qué? Pues porque muchas veces pensamos que todo esto de los circuitos, el metabolismo cerebral y demás, pues es como algo etéreo, difuso, ¿no? Poco claro. Pero en cambio, estas técnicas nos permiten ver con nuestros propios ojos de todo lo que estamos hablando. Por ejemplo, en la tractografía, pues se pueden ver perfectamente las fibras de los circuitos nerviosos. De hecho, se generan unas imágenes preciosas. Con el PET y el SPED se puede ver claramente la actividad metabólica y a tiempo real de cada una de las áreas del cerebro. Y como te decía antes, si se consiguen combinar todo esto, el potencial es bestial, ¿no? Es incalculable. Otro aspecto aparte puede ser el tema de los costes, que también es algo importante tener en cuenta, ¿no? Y otras connotaciones en relación a la edad de los niños y bueno, todo lo que eso supone. Un poco por encima de los circuitos, el cuarto nivel está el análisis de las ondas cerebrales, que va desde su variedad más tradicional, que ya conocemos todos, como es el electroencefalograma, hasta la opción más avanzada, como puede ser el mapeo o la cartografía cerebral. Si bien el uso del electroencefalograma es bastante accesible, ¿no? Un sencillo, un gorrito con unos cables que se pone en la cabeza y se recoge con un equipo informático, pues su uso no acaba de permitir un adecuado análisis de la información relacionada con el TDAH, algo bastante más complejo que eso, ¿no? Pero a pesar de ello, hay se llama consciente teta-beta. Hay una función, ya me salía la palabra, que se ha definido como un posible biomarcador relacionado con el TDAH que está autorizado por la FDA para su estudio, ¿vale? Este consciente teta-beta es la relación entre las ondas de tipo teta, que son una de las ondas lentas que hay en el electroencefalograma, y las beta, que son una de las rápidas, ¿vale? Esto es un dato más que nos sirve como información y apoyo complementario, ¿no? Como diagnóstico exclusivo, cada una de estas herramientas no es suficiente, pero la combinación de todas, evidentemente, nos aporta una fiabilidad bestial. Por su lado, el uso de equipos de neurofeedback para análisis de la actividad cerebral, ya sea mediante mapeo o cartografía, como hemos dicho, a pesar de su más dificultosa implantación derivada de sus costes, pues parece contar con una mayor evidencia de relación entre sus datos y la existencia del TDAH. Seguro que en los próximos años veremos un importante aumento de uso de todas estas herramientas para conseguir un mejor proceso de evaluación y diagnóstico del TDAH, tanto en niños como en adultos. Pero bueno, está todavía por ir implantándose todas estas herramientas, ¿no? En el penúltimo nivel, el quinto, el de los patrones neuropsicológicos, que es uno de los que a mí más me apasiona, y que está justo por debajo del más superficial, pues, que es el de los patrones conductuales, pues contamos con un amplio abanico de pruebas neuropsicológicas. Y como puedes ver, cuanto más superficial es el nivel y por lo tanto más accesible, más a mano lo tenemos, más herramientas existen para la evaluación. Y esto es lógico, ¿no? Porque cuanto más accesible es o más visible es desde el exterior, pues más conocido y también más sencillo y por supuesto económico de evaluar, de desarrollar herramientas o técnicas que nos permitan analizarlo, ¿no? En este punto, las diferentes herramientas, unas tradicionales conocidas como de papel y lápiz y otras modernas, las tecnológicas, pues tienen como objetivo analizar las funciones cognitivas básicas relacionadas con las diferentes áreas afectadas en el TDAH. Recuerda que en el TDAH se afecta el autocontrol, por resumirlo de forma muy sencilla, ¿no? El autocontrol, reduciendo mucho el tema, depende de la regulación de las funciones ejecutivas, tanto frías, que son las que determinan los aspectos puramente cognitivos con muy bajo componente emocional, como las calientes, que son aquellas funciones ejecutivas en las que el predominio emocional, conductual, etcétera, es el más intenso, ¿vale? A su vez, estas funciones ejecutivas, tanto frías como calientes, tienen su principal localización, aunque no exclusiva, en el lóbulo frontal de nuestro cerebro. Las pruebas que han demostrado más utilidad a nivel neuropsicológico para análisis de este tipo de funciones son los CPTs, o test de ejecución continua. El CPT es Continuous Performance Test. Estos test de ejecución continua son los que han demostrado una mayor sensibilidad y especificidad, es decir, los más útiles, los más fiables, los que consiguen mejores resultados. Entre ellas, siempre me gusta destacar aquellas con las que mejores resultados se consiguen, que para mí son las más modernas. De hecho, tengo publicados un artículo científico y una pequeña guía sobre herramientas tecnológicas para el diagnóstico y el tratamiento del TDAH. Te voy a presentar las más importantes porque hablaremos con detalle de cada una de ellas, al menos por grupos, en un episodio específico. Y de hecho, para mí, y lo tengo más que claro, las que mejor resultado me dan y con las que además más tiempo llevo trabajando, más experiencia tengo, pues son las de la empresa Yuntin Explora, ¿vale? Explora es una empresa española que ha sido adquirida, incorporada por Yuntin, una editorial italiana y que ahora mismo está en pleno proceso de desarrollo de los diferentes test con los que ya contaba y que están ampliando, ¿vale? De hecho, yo como profesional independiente fui uno de los primeros en usarla en España y probablemente, iba a decir probablemente, pero no, probablemente no porque tengo los datos, la empresa me los proporciona, ¿no? Soy el más experimentado a nivel mundial, el que más pruebas ha hecho con este tipo de herramientas, ¿vale? Se trata de una serie de herramientas tipo Continuum Performance Test, como hemos dicho, CPT, test de ejecución continua, pero basadas en tecnología 3D y realidad virtual, que se realizan con unas gafas de realidad virtual y además de las características propias del CPT como tal, que ya son muy buenas, ¿no? Se añaden la satisfacción de los chicos, el entorno controlado, la rapidez, el informe automatizado, un rango de edad que va desde los 6 hasta los 90 años y una sensibilidad y especificidad que son aún más altas que la de los CPT tradicionales. Bueno, yo diría que son la caña y os los recomiendo, no os los recomiendo, creo que son imprescindibles incorporarlas en la estrategia de diagnóstico en una clínica de primer nivel en relación al análisis de los chicos con trastornos del neurodesarrollo. Por otro lado, para aquellos casos en los que trabajamos online, contamos con otras herramientas alternativas de un perfil muy similar al que os he descrito, pero vamos, de hecho son tipo CPT también, pero con una calidad y características equiparables en resultado, pero que no requieren la presencia física de la persona para realizarla. En nuestro caso se trata de Moxo, que tiene una base similar a la anterior, pero realizada directamente con un teclado y una pantalla del ordenador sin necesidad de dispositivos complementarios como gafas de realidad virtual, etcétera. Eso sí, siempre todos estos equipos tienen que estar conectados a internet a la hora de hacer la evaluación, evidentemente, porque los resultados de los chicos se comparan con una base de datos normalizada de que con la que cuenta la herramienta para poder tener una determinación lo más fiable posible en base de sexo, edad, etcétera, de cuál es el nivel de dificultad que tiene cada uno de los chicos en estos parámetros, ¿vale? Y para terminar tenemos el último nivel, el más superficial, que es el de los patrones conductuales. Para esto contamos con, yo diría que infinidad de herramientas disponibles. ¿Por qué? Pues muy fácil, se trata solo de valorar, de evaluar o de medir la conducta y el comportamiento de una persona vista desde fuera. Esto, que de entrada así podría parecer considerablemente sencillo, la realidad es que después puede resultar bastante más complicado de lo que parece, y te lo explico. La clave para saber lo que no es normal es tener claro lo que es normal. Esto así parece de perogrullo. Es decir, si usamos una determinada herramienta, como un test, un cuestionario o lo que sea, que ahora te voy a contar lo más importante, es lo primero que deberíamos plantearnos y que deberíamos tener claro es que necesitamos contar con un patrón de referencia que se considere estándar o normal con el que poder comparar el resultado de nuestro caso. Esto, que también es imprescindible en el punto anterior, te lo he especificado, ¿vale? Aquí, bueno, en el anterior casi que me podía haber saltado porque es algo que se considera muy asumido y estándar, pero aquí lo tenía que recalcar de forma mucho más específica. Como te decía, desde mi punto de vista, los más importantes, los test, cuestionarios y demás más importantes son el cuestionario de conducta de CONES, tanto para padres como para profesores, cuestionario de conducta en la escuela, conducta en casa, el cuestionario de capacidad de dificultad, que es el SDQ, la escala de impedimento de clasificación del impedimento funcional de Weiss, la doctora Weiss, pediatra, que desarrolla esta escala para valoración funcional de los pacientes con TDAH, el cuestionario de detección de TDAH para adultos en ambos padres, de cribado, que es el ASRS-V1, en los casos de adolescentes mayores de 18 años, bueno, ya adultos, jóvenes y demás, pues tenemos la entrevista DIVA-2 y la evaluación del perfil de desarrollo mediante DICE. Y de hecho, de todas estas, que son algunas de las más usadas en nuestro centro, por supuesto, me gustaría destacar DIDE. ¿Por qué? Pues mira, DIDE es una plataforma online, me ha trancado ahí un poquillo, es una plataforma online que permite recoger datos de los pacientes a través de una serie de cuestionarios estandarizados que pueden realizar tanto los padres como los profesionales, profesores me refiero, profesionales educativos, y también los profesionales que trabajan con el propio chico, los terapeutas si es necesario, cuando está en terapia. Y estos cuestionarios, que se han desarrollado con una metodología específica para conseguir una información de alta calidad, pues cuentan con 35 ítems divididos en tres áreas y con varias preguntas por cada ítem. Las áreas son aprendizaje, conducta y socialización, abarca de los 2 a los 18 años, además del informe de resultado central o principal, que ya te aporta mucha información y muchos datos para analizar, porque te da por un lado datos de cada persona que los responde, nos permite analizar la situación y comparar estos datos entre cada uno de ellos, bueno, nos da mucha información, pues también nos genera un informe de recomendaciones personalizada en función de los resultados obtenidos. Para nosotros, de hecho, se ha convertido en una herramienta súper útil para conocer el perfil del chico, la perspectiva y preocupación de los padres, y todo ello sin interferir en la conducta del chico, solo mediante observación. Es algo que estamos trabajando ahora en el desarrollo. Hemos presentado un póster en el Congreso Mundial de TDAH explicando los casos que tenemos. Ya tenemos unos 1000 casos recogidos y ahora estamos trabajando en el desarrollo de análisis estadísticos que nos permitan relacionar los síntomas o los ítems analizados que se puedan detectar en un conjunto determinado de pacientes en DIDE con el diagnóstico posterior. A ver si conseguimos hacer esa asociación. ¿Vale? Y presentar las herramientas más adecuadas con las que contamos para la evaluación del TDAH en función de la clasificación, que como te he dicho ya deberías conocer de los niveles de desarrollo, creo que toca pasar a contarte lo más importante del punto 2, que es lo que nos queda. Es decir, ¿cuáles son los objetivos que debemos perseguir cuando ponemos en marcha un proceso de evaluación y diagnóstico independientemente de la edad y el resto de funciones? Y estos objetivos nos los tenemos que plantear tanto a corto como a largo plazo. En este punto, y antes de nada, creo que lo más importante es que tú misma te hagas esta pregunta. ¿Realmente qué es lo que esperas conseguir, o mejor dicho, que tu hijo consiga con el tratamiento del TDAH? Y digo que es muy importante que te hagas esta pregunta para que dediques un mínimo de tiempo a pensar cuáles son tus expectativas. Lo que tú crees, sea posible o no, que se puede conseguir. Por ejemplo. O para tener claro lo que es posible conseguir, porque la verdad es que me encuentro los dos extremos. Veo familias que creen que el diagnóstico y el tratamiento va a ser el final del problema y, por otro lado, otras que creen que nada podrá solucionar la situación. La realidad, como suele ser habitual en este tipo de situaciones, está realmente en el punto medio. Te voy a explicar cuáles son las expectativas reales y luego te voy a presentar una pequeña avanzadilla de qué, quién y cómo hay que conseguirlo. ¿Ok? Pues mira, en lo referente a los objetivos tenemos que dividirlos en dos grupos. Por un lado tenemos los objetivos a corto plazo y por otro los objetivos a largo plazo. El objetivo a corto plazo se podría resumir en una frase. Esta frase la he repetido muchas veces a lo largo de mi carrera y de hecho la seguiré repitiendo. Ahora te explico por qué, pero primero la frase. Mi principal objetivo es que mis pacientes y sus familias estén lo mejor posible lo antes posible. Y he repetido esta frase muchas veces porque la verdad es que no todas las estrategias de tratamiento persiguen o permiten conseguir los mismos resultados, mejor dicho. Es decir, no todos los tratamientos farmacológicos funcionan igual. Si como profesional eres capaz de saber manejar el grupo de tratamiento que más y mejor funciona, y además eres capaz de ajustarlo de la forma más efectiva y eficiente en cada caso, tendrás mejores resultados. Si como profesional eres capaz de conocer los suplementos nutricionales que permiten optimizar el funcionamiento de los mecanismos relacionados con las funciones ejecutivas, conseguirás mejores resultados. Si eres capaz como profesional de hacer entender a la familia y al chico, cuando es posible, ¿no? Me refiero a chicos que tienen una edad, una capacidad suficiente y demás, cuál es el camino a recorrer y cuál es la responsabilidad de cada uno en este proceso, pues tendrás mejores resultados. Si como profesional consigues que los padres y todo el entorno colabore activamente, activamente en el proceso de apoyo e intervención terapéutica, conseguirás mejores resultados. Y además lo conseguirás tanto a corto como a largo plazo. Porque, como te decía hace un momento, a corto plazo, lo que conseguimos es mejorar el funcionamiento y el desequilibrio de los neurotransmisores en los diferentes circuitos implicados en la regulación de la función ejecutiva. Esto optimiza los patrones de autocontrol y, de esta forma, puede suponer un cambio radical en la situación de cada paciente. Esto de entrada ya es importante, no solo por los resultados que supone y que tanto el chico como la familia perciben claramente, sino porque les permite ganar confianza a la hora de plantear el objetivo a largo plazo. El objetivo real a largo plazo, tanto mío como el tuyo, aunque aún no lo sepa o no te lo hayas planteado nunca de esta forma, es el mismo. Tú y yo lo que queremos, al fin y al cabo, es que tu hijo consiga un desarrollo óptimo, pleno, integral y equilibrado en todas las áreas de su vida. ¿Cierto? Pues eso significa exactamente normalizar absolutamente todas las dificultades que pueden deberse o estar relacionadas de forma específica con el TDAH. ¿O no? ¿Acaso no crees que esto sea posible? ¿Crees que te estoy hablando de algún tipo de utopía? Pues no. Y no es que tengas que creerme sin más. Solo tienes que escuchar lo que te voy a explicar ahora mismo para entenderlo más rápido que un santiamén. O hablar con cualquiera de mis pacientes, vamos. Vamos a ver. Cuando implantamos todas las medidas de tratamiento y terapia para el TDAH, aunque tú no lo sepas, Y peor aún, aunque muchos profesionales sanitarios tampoco lo sepan, lo que realmente estamos haciendo es conseguir modificar el funcionamiento de los circuitos implicados en la regulación del autocontrol. En este proceso, el papel central lo juegan el tratamiento farmacológico, los suplementos nutricionales y la terapia cognitivo-conductual. Evidentemente, el resto de herramientas también tienen su papel, ¿no? Pero estas que te comento son las más efectivas y además las más coste eficientes, o lo que es lo mismo, son las que mejores resultados generan para el esfuerzo y el coste que llevan asociadas. Te lo voy a simplificar centrándome en la medicación y los suplementos nutricionales. Vamos a ver. Lo que conseguimos con la medicación es taponar la fuga de neurotransmisores que existe en el TDAH como base neurobiológica principal. Técnicamente, hay un elevado porcentaje de circuitos que presentan un exceso de recaptación presináptica de dopamina y noradrenalina, y el exceso de recaptación presináptica de ambos neurotransmisores es precisamente lo que tapona el tratamiento farmacológico. Es decir, el tratamiento farmacológico, la medicación, evita esa fuga. Cuantos más circuitos tengan este funcionamiento anómalo y mayor sea la fuga presente en cada uno, más intensos y variados serán los síntomas de TDAH que presente la persona. Por su lado, el omega 3, en esto que os decía, la medicación evita, tapona esa fuga. Por su lado, el omega 3 actúa como un lubricante del camino que deben recorrer los neurotransmisores, ¿vale? Desde la neurona presináptica a la neurona posináptica. Los nootrópicos como la taurina, la carnitina o la fosfatidilserina actúan estimulando el punto de destino al que deberían llegar esos neurotransmisores si todo funcionara correctamente, pero no alcanza. Para finalizar, los suplementos de triptófano, magnesio o L-tianina actúan como relajante para amortiguar de forma natural la ansiedad que genera el constante sobreesfuerzo al que las personas con TDAH se encuentran sometidas para alcanzar unos resultados satisfactorios en todas y cada una de las áreas de su vida en las que presentan dificultades. Cuando ponemos todos estos sistemas de forma conjunta a funcionar de forma correcta y normalizada, estamos transmitiendo a nuestro cerebro, al cerebro de tu hijo, de una forma simultánea e intensa, que la forma de trabajar de esos circuitos no es la adecuada, que esa fuga no debería darse. Y gracias a ese estímulo conseguimos que los mecanismos a través de los cuales se generan y configuran todos y cada uno de los circuitos que se fabrican en nuestro sistema nervioso lo hagan de forma progresiva de la forma correcta. De este modo, si lo apoyamos con la terapia y el resto de intervenciones, conseguiremos mejores resultados. Tanto así que este es el principal motivo por el que ni la medicación, ni los suplementos, ni la terapia, ojo, ni la terapia, deberían suspenderse durante los periodos vacacionales como el verano, festivo, fines de semana, similares, ¿vale? Lo que realmente conseguimos con un proceso intenso, integral y continuado es reconfigurar la estructura del cerebro de tu hijo. Es decir, que lo que estaba generando el problema desaparezca y por lo tanto podamos llegar a decir que el TDAH ha desaparecido o lo que es lo mismo, sí, lo que has escuchado, que el TDAH se ha curado. Pero claro, para eso toca hacer todo este trabajo. La cuestión es estar dispuesto, y me parece a mí, o mejor dicho, no tengo ninguna duda de que tú vas a estar dispuesto a hacerlo, ¿verdad? O a lo mejor no. Dime si lo estás, ¿vale? Pero aquí te vuelvo a presentar la frase que te conté al inicio, porque se repite y tiene su lugar. Yo quiero que mis pacientes estén lo mejor posible y lo antes posible. Y sí, esto, como te decía, es aplicable tanto al corto como al largo plazo. Al fin y al cabo, si puedo ver pacientes nuevos es porque hay pacientes que vamos dando de alta progresivamente, de lo contrario sería muy sencillo para mí, porque al fin y al cabo, la verdad es que ya tendría la vida solucionada, ¿no? Tendría pacientes para lo que me resta de vida, pero claro, no es así. Precisamente por eso quiero que conozcas todo esto y lo tengas claro. No sé si te surge la pregunta que me hacen muchas familias, pero muchas veces me han preguntado esto, ¿no? Doctor, si esto es así, ¿por qué se sigue recomendando descansar en verano, suspender tratamientos? Pues mira, mi respuesta siempre es la misma. En todas las profesiones hay gente que hace su trabajo bien, mal y regular. También hay gente honesta y gente que no. También hay gente bien formada y gente que no. La cuestión es que si no haces eso, si no haces un tratamiento continuado, te puedes encontrar con dos situaciones. Primero, que el tiempo que vas a necesitar tu hijo estar en terapia se va a prolongar más y hay gente a la que eso le interesa. Y también que te encuentres con problemas de respuesta a los tratamientos, porque si a un sistema que está funcionando bien le quitas el tratamiento y de repente, después de 2 o 3 meses de verano, se lo vuelves a poner, pues hay un 30% de casos, 1 de cada 3 chicos, que ya no responde tan bien como antes. Y esto lo vemos en la consulta con una alta frecuencia, ¿no? Vienen los pacientes, no, mire, mi hijo es que después de las vacaciones le pusimos el tratamiento y ya no fue bien, pero mire usted que estoy quien le dijo que suspendiera el tratamiento. Pues me lo dijo mi pediatra, mi no sé qué, mi no sé cuánto. Ah, no, yo pensaba, no pregunté, aunque sean nuestros pacientes y les insistamos mucho, pero bueno, hay familias que tienen el concepto de que cuanta menos medicación mejor y no hay manera de bajarlos de ahí, ¿no? Pero ojo, haz caso a lo que la ciencia está demostrando, ¿vale? Infórmate, fórmate, compara, elige, sigue el camino que mejor resultado te dé, ¿vale? Y ahora sí que hemos llegado al final de este episodio número 20, así, de sopetón. Pero fíjate, cada vez tenemos un círculo más cerrado, pero bien grande, en el que estamos incluyendo, como te decía en el episodio anterior, todo lo realmente útil, práctico y de interés para que tanto padres como educadores y profesionales sigáis adquiriendo un concepto y conocimiento claro sobre los aspectos fundamentales del TDAH, tanto desde la teoría como desde la práctica. Y no voy a dejar nunca de trabajar en esto, porque superar el TDAH es posible, como te he dicho, puede conseguirse, pero necesitamos todo este trabajo, necesitamos que padres, educadores, sanitarios y todos los implicados trabajemos juntos en la misma dirección. Esto es difícil, hay quien me dice que es ingenuo y hasta utópico, pero quiero conseguir ese resultado, así que no voy a dejar de trabajar cada día por él. Y si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona, te hace vibrar la posibilidad de convertirte en un padre pro, un padre top, que quiere ayudar a su hijo y que lo consigue en su proceso de desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Estamos trabajando, como te digo, en un programa de desarrollo óptimo, pleno, integral y equilibrado, en el que los chicos puedan desarrollar todo su potencial, tengan o no dificultades, sean neurodiversos o neurotípicos, como decimos en la introducción de este podcast, ¿vale? Vamos a hacer este camino y lo queremos hacer juntos, de la mano, como personas que se entienden, no como individuos aislados. Quiero contar contigo y con cuanta más gente mejor, así que para conseguirlo, comparte este podcast con todos los padres que tengan un hijo con TDAH o necesiten ayuda en este área, ¿vale? Quiero que lo hagas. Y que si tú o ellos quieren profundizar con más intensidad en cualquiera de los puntos que hemos tratado o necesitáis ayuda para la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento, la terapia, ya sea presencial u online, de problemas de aprendizaje, conducta, moderación, desarrollo, relaciones sociales, ánimo, autoestima, ansiedad, depresión, o así como para situaciones específicas que sean el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso moderativo, el autismo, el Asperger, la epilepsia, la migraña, los trastornos del sueño, ponte en contacto ahora mismo con nosotros en elneuropediatra.es, porque además de tener contacto con nosotros, ahí también vas a encontrar en nuestra web cientos de artículos de gran claridad y de gran valor sobre este tema, TDAH y otros trastornos del neurodesarrollo, y además guías específicas que te van a decir el A, el B y el C, los pasos a seguir para guiarte en el camino. No te preocupes, no vas a tener problemas en encontrarnos. Nosotros estamos aquí en nuestro podcast, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o incluso Amazon Music. Es que estamos en YouTube, ya nos conoces, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y hasta TikTok, la que yo llamaba la red social de los mongolos. Y bueno, pues ahí estoy, mongolizado un poquillo. No, bueno, ahora de broma. Estoy ahí porque hay un perfil de gente y de población en torno, bueno, la mayoría de edad, adultos, jóvenes y demás, que está en el mundo del TikTok, y si ellos están ahí, nosotros tenemos que estar. Así que ya lo digo, no te preocupes, estamos aquí para poner luz y esperanza en el presente, pero sobre todo en el futuro y en el desarrollo de tu hijo y de tu familia, para que recuperéis la normalidad, la tranquilidad y la felicidad que nunca debisteis haber perdido y disfrutéis de la vida como os merecéis. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.